la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Con 130 camiones propios, a partir del miércoles, el gobierno de Guadalajara prestará el servicio de recolección de basura. Promete regularizarlo en 3 meses. Localizan a estudiante de la UDG reportado como desaparecido hace unos días. Encuentran restos humanos y una posible fosa clandestina en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. Acumula México 121.000 casos de dengue y 362 fallecimientos, confirma la Secretaría de Salud. Este miércoles concluyen las inscripciones a la beca Rica Cetina. Hasta el momento se han inscrito 5 millones de estudiantes. Apenas 11.000 de los aspirantes a un cargo de elección popular en el Poder Judicial cumplió con los requisitos. Fueron rechazados más de 7.000. Asesinan en Palenque clandestino a El Chabelo, identificado como encargado de plaza del cártel de Sinaloa en Manzanillo, Colima. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica temperatura cálida en el occidente y centro del país, así como baja probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional. Por otro lado, continuará el ambiente frío durante las noches y las mañanas en el norte, noreste y oriente del país. Jalisco, con cielo despejado y nubes dispersas, así como ambiente cálido. Y respecto al área metropolitana de Guadalajara, le platico que hoy amanecimos a una temperatura de 13 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 27. Cielo despejado. Despejado con nubes dispersas, temperatura cálida durante el día y algo fresco en la noche y al amanecer, ya yo diría que de pronto más bien frío, cosa de criterios. El sol se ocultará a las 18 horas con 17 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Escucha usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. El arranque de semana, lunes 16 de diciembre del 2024. Ojalá que usted haya tenido la posibilidad de descansar y de estar preparado para entrarle con toda esta semana que comienza. Una semana en donde ya poco a poco comienza a cambiar la dinámica, comienzan las vacaciones, comienzan formalmente, oficialmente, las posadas, así que ojalá que usted la pase muy bien y no eche en saco roto pues la recomendación recurrente por parte de las autoridades respecto a pues ser responsable con el uso o el consumo, mejor dicho, del alcohol, y ojo también con el tema de la pirotecnia, de la que por cierto estaremos platicando con usted en algunos minutos más. Por lo pronto le invito a participar en este espacio a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio, en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información. Vamos a revisar qué es lo más reciente respecto al tema de la recolección de basura en el municipio de Guadalajara. La concesión de CAPSA termina mañana. A partir de pasado mañana, el gobierno tiene que entrarle por sus propios medios, como pueda, a este tema. Y el rezago, porque así lo hemos visto en distintas colonias de Guadalajara, el rezago en materia de recolección, bueno, ya es muy, muy evidente. Con esto regresamos luego de la pausa. Vamos a los detalles de la información. Vamos a conocer qué sigue en materia de recolección de basura en el municipio de Guadalajara. Ya este fin de semana la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, confirmaba el arribo de las primeras unidades recién compradas a dos empresas luego de una licitación a nivel nacional. Y bueno, estamos a cosa de nada. Mañana termina la concesión de CAPSA y el 18 ya le toca al gobierno municipal, con sus propios medios, entrarle al tema. Conozcamos lo más importante, conozcamos cuál es la estrategia de las autoridades tapatías con el reporte de mi compañero Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, finalmente, dicen dicho que no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, y ese día fue hoy. Esta mañana la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, presentó ante diferentes representantes, tanto del gobierno del estado, el gobierno municipal de Guadalajara, cúpulas empresariales, la academia, pues esto que nombró GDL Limpia, que es el nuevo modelo de recolección de residuos, haciendo la acotación, como tú ya lo mencionabas, que a partir del próximo miércoles ya queda fuera la concesión con Capsa Eagle, ya no más, después de 30 años esta empresa se hará cargo de la recolección. Ahora le toca, como bien lo mencionas, al municipio, pues tomar las riendas de este complejo problema que vive Guadalajara en tema de residuos y en tema sobre todo de la cobertura de los caminos recolectores que circulan por la ciudad. ¿Qué fue lo que se presentó hoy y qué es lo que se confirma? Le platico al auditorio. Bueno, pues la alcaldesa finalmente ya aseguró que se tienen a la de ya, es decir, a partir de ya, de este momento, un total de 130 camiones de los 160 que Guadalajara le compró a un par de empresas. Recordará usted que el pasado viernes le dábamos cuenta de cuáles fueron las ganadoras. 80 camiones se aportará cada una. Del total se tienen ya 130, es decir, únicamente faltan 30 camiones. El tema más importante es, pues sí, están las unidades, pero ¿qué iba a pasar con pues el factor humano, quienes van a operar y quienes van a hacer el favor de recoger la basura en la ciudad? Bueno, pues ya se confirma también la contratación de inicio de 160 choferes que estarán operando estos camiones, que a decir de la alcaldesa, pues son suficientes. Un tema importante que finalmente reconoció la alcaldesa es que se compagina con las predicciones que ya habían hecho algunos especialistas que consultamos aquí en Radio Metrópoli, de que el problema de la basura no se va a solventar aún teniendo estas 130 unidades y los 160 operadores que ya se contrataron, por cierto, provenientes de la empresa Capsa. Y bueno, pues esto se prolongará durante varios meses. La predicción de la alcaldesa es que pues el tema de normalizar la recolección de residuos en Guadalajara, pues tendría un lapso, un periodo aproximado entre los 3 meses. Ella lo reconoce así. Si te parece, pues vamos a escuchar lo que menciona la alcaldesa en torno a este tema.
Que también las vecinas y vecinos van a poder tener certeza de cuándo pasa el camión de Limpia Guadalajara a sus casas.
Bueno, pues ahí lo decía, un lapso de 3 meses para empezar a normalizar, para que la gente tenga ya certeza de cuándo va a pasar la ciudad por sus lugares, por sus sitios, por sus casas, oficinas y demás. Lo cierto es que, bueno, pues esto va a ser paulatino, lo reconocen así las autoridades, Ricardo, no va a ser un tema inmediato, va a ser, pues, ya lo mencionaba también ella, haciendo pruebas y errores, viendo qué pueden enmendar, qué no. Esto que le informo de los 130 camiones y 260 trabajadores, para la alcaldesa dice que de manera inicial es suficiente y se va a cumplir con la expectativa. Tenemos, creo que le hizo un audio más donde lo declara así, le cuestionamos si esto era pues bastante como para pensar. Vamos a escuchar a la propia alcaldesa.
Estamos haciendo nuestro plan, créeme que va a alcanzar. El día miércoles, desde casi las 4 de la mañana, vamos a arrancar nuestro operativo y pues vamos a ir calibrando lo que sea necesario, pero estamos listos para asumir el control.
Bueno, se lo reconoce, va a ser necesario estar calibrando los temas. Hay que recordar que en total en Guadalajara se estima que hay aproximadamente 185 rutas de recolección. Ellos insisten en que con esto pues se va a cubrir lo mayor posible y hace un llamado, por cierto, a la población, reiterado el llamado, Ricardo, por cierto, de que aporten, de que primero les pide paciencia, pero también pues que se sumen y que estén conscientes de que pues hay que generar la menor basura posible, hay que aportar también a esta estrategia, un tema importante. Y de los 160 trabajadores que ya se contrataron, repito, todos provenientes de Capsa, dijo que en las próximas semanas se estarán incorporando más. Ya será un tema que tiene que ver netamente con Capsa, el hecho de su liquidación. Estos 160 trabajadores son gente ya con experiencia, son gente que tiene años ya en el tema de la recolección de residuos con Capsa. Vamos a ver cómo funciona el tema. Por lo pronto, hay estimaciones de que esta misma semana lleguen los otros 30 camiones más para completar así los 160 camiones que ya se compraron por parte del municipio. Y bueno, pues está ya también en vísperas de votarse, ya se aprobó en comisiones, vamos a ver, falta el pleno, el cabildo, de aprobar este OPD para albergar a los trabajadores de CAPSA y que tengan entonces sí certeza laboral. Por lo pronto los 160 ya contratados van a seguir bajo su esquema de trabajo, es decir, van a seguir siendo incorporados al IMSS, fue la propuesta y fue una de las condiciones que se les dio, y vamos a ver si con esto, bueno, pues Guadalajara puede asumir este gran reto. De inicio se va a trabajar en dos turnos, es lo que se tiene previsto, aunque no descartan que incluso pueda haber jornadas nocturnas, pero inicialmente se va a trabajar en el turno matutino, ya lo mencionaba la alcaldesa, a partir de las 4 de la mañana aproximadamente, cambia de turno durante el mediodía y la tarde para posteriormente ya en el vespertino entre otra cuadrilla de trabajadores y comienza así con la recolección. Hay zonas complicadísimas, Ricardo, lo reconocían ya las autoridades esta mañana, en que, bueno, pues ellos dicen que se mantiene la cobertura de CAPSA en el 50%, actualmente esta empresa concesionaria, que hasta hoy sigue operando en la ciudad, sale a recoger basura tan solo en Guadalajara con un promedio de entre 90 y 110 camiones recolectores, con eso se está cubriendo el 50%, Guadalajara va a aportar 160, vamos a ver cómo funciona el tema. Y bueno, pues expectantes de lo que puede ocurrir en estas colonias tan álgidas, donde pues ya las autoridades mencionaban esta mañana también que hay incluso algunas zonas, como por ejemplo Country, Mezquitán Country, donde dura hasta 10 días en pasar el camión recolector, y eso se puede ver en las calles con los montones y montones de basura aglutinados en las esquinas y diferentes puntos.
Mucha expectativa, mi estimado Edgar, como bien lo comentas, confiando, por supuesto, en que todo salga muy bien, porque si le salen bien las cosas, en este caso al gobierno municipal, pues señala entonces de que le estará yendo bien también a la ciudadanía en materia de recolección de basura. Lo platicábamos hace algunos instantes, bueno, hay rezagos importantes en distintos puntos del municipio, en donde ya es incluso evidente la acumulación de bolsas en la vía pública, que es además algo en lo que, como bien lo señalabas, pues también tenemos que entrarle con nuestro granito de arena, con esta parte de la corresponsabilidad. La verdad es que generamos una cantidad de basura brutal, y ahora con los festejos decembrinos seguramente esta se va a incrementar, así que arranca este proyecto en un contexto complicado indiscutiblemente.
Sí, sin duda alguna, hay una cifra importante que me llamó la atención, decían que por cada tapatío, cada uno generamos en promedio un kilo de basura al día. Imagínate, nada más hacemos la suma. Claro. De todos los que somos, bueno, pues debe ser una cantidad importantísima. Ahora mencionaba la alcaldesa, somos menos tapatíos y curiosamente generamos más basura. Y como tú bien lo refieres, pues diciembre, por la complejidad de las fiestas y todo eso, es un mes donde se incrementa todavía más la generación de residuos. Pero también un dato importante es que los negocios están aportando mucho a esto. Hay que acordarnos que el ayuntamiento no está obligado a coger la basura de los negocios, ellos deben pagar por un sistema de recolección propio, una actividad que sí hacía CAPSA, habrá que decirlo, en algunos puntos, pues por ahí le daban una lana y se llevaban la basura de los negocios, esto incrementaba evidentemente el número de toneladas que recibía finalmente esta empresa concesionaria, y le cuestionamos justamente esto a la alcaldesa, ¿qué va a pasar? Ella daba el ejemplo muy claro de la zona o el corredor comercial de Obregón, donde usted, auditorio, seguramente habrá pasado en las noches, es un auténtico cochinero, Ricardo, lo que dejan claro. Ahí los locatarios. Dijo que va a haber mano dura, no se trata de recaudar, no se trata de multar, se trata de crear conciencia y que cada quien se haga responsable de los residuos que genera, aplicando la debida reglamentación municipal.
Estaremos al pendiente, Edgar, y bueno, pues ojalá que esto llegue a buen puerto, que efectivamente se regularice el servicio de recolección, que ha sido además una de las quejas recurrentes, como bien lo señalabas tú, desde hace años, muchísimos años, uno no terminaba de entender de bien a bien por qué no apretaban a CAPSA, o no lo suficiente, o de plano, ¿por qué no le quitaban la concesión? Bueno, finalmente esto ocurre ya el día de mañana, ojalá que pues no nos vaya a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Ojalá que no, la verdad es que no, yo no veo que hubiera otra alternativa, en eso sí estoy de acuerdo con la autoridad, claro. No había otra más que entrarle directamente, vamos a ver si la estrategia de comprar los camiones y de pues concentrar a los trabajadores de CAPSA funciona como tal, ojalá que funcione pronto porque, insisto, las predicciones tanto de la alcaldesa como las previas que hicieron los especialistas es que esta crisis de basura podría prolongarse incluso hasta finales del primer cuatrimestre de 2025.
Muy bien. Estimado Edgar, gracias por la información, estamos al pendiente de lo que se genere.
Con gusto, estamos pendientes, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con las noticias, información en materia de seguridad. Una noticia que, por supuesto, vale la pena destacar y que tiene que ver con la localización de un estudiante de la Universidad de Guadalajara, reportado como desaparecido hace algunos días. Hoy ya sabemos en dónde está y en qué condiciones se encuentra con esto y más. Fernando Núñez en la línea telefónica. Fer, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como bien lo ha señalado ya, ha sido localizado con vida y además en buen estado de salud este joven de la preparatoria número 2 de la Universidad de Guadalajara. Tan solo 19 años de edad. Se trata de Cristian Raúl Palomera Hernández, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 10 de diciembre y quien de manera formal se llevó a cabo su denuncia el día 13 del presente mes. Este joven, que además padece de autismo leve y problemas con el habla. Decirte, Ricardo, que el día de ayer por la noche se dio a conocer de manera oficial por parte de un comunicado de la Fiscalía del Estado de Jalisco que este joven pues había sido localizado en la colonia Atlas, luego de haber sido visto por última vez en la colonia Blanco y Cuellar, a una cuadra de su preparatoria. Pues Cristian Palomar se encontraba buscando ayuda en una vivienda de esta colonia del municipio de Tapatío, y pues son precisamente los vecinos y moradores de la zona quienes, al verlo, pues prácticamente identifican a este joven que pues ya había tenido un despunte importante a través de las plataformas digitales. Tras este hecho se da aviso a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Guadalajara, al Grupo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía del Estado, mediante varias llamadas a la línea de emergencia 911. Es así que se movilizan las autoridades hasta esta colonia Atlas, donde pues localizan a este joven que pues no presenta ninguna lesión, se encuentra en buen estado de salud, y pues es así que lo llevan a reencontrarse con sus familiares. Esta vivienda donde llegó a pedir ayuda a Cristian está ubicada sobre las calles Río de la Loza y Río de la Barca. Decirte también, Ricardo, que el día de hoy, en rueda de prensa, el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pues efectivamente confirmó este hecho, señaló que el joven se encontraba en buen estado de salud y por supuesto que pues las indagatorias estaban llevándose a cabo por parte de la Fiscalía del Estado en coordinación con las comisarías de seguridad pública, pero lo que hay que destacar y lo importante es que fue encontrado y que fue encontrado en buen estado de salud. Por ahí también lanzó un comunicado, si me lo permites rápidamente te cuento, el, digamos, excedente que se paga en transporte público. Recordar que el costo de la unidad pues del pasaje es de 9.50, pero de pronto cuando pagamos con la moneda de 10 pesos o con las dos monedas de 5 pesos, esos 50 centavos que de pronto pues no te da cambio la unidad, pues han sido parte de un fideicomiso que va cerca de los 50 millones de pesos y que pues está destinado ahora a apoyar a personas que tienen familiares desaparecidos para que puedan utilizarlo en transporte público, y precisamente por ello es que surge el tema de Cristian con la rueda de prensa que brindó el gobernador del estado de Jalisco, pero no solamente para personas que tienen familiares desaparecidos en temas de transporte, sino también para las familias de aquellos elementos que pierden la vida en funciones y que pues se llevará a cabo un apoyo en temas de vivienda y en temas también, por ejemplo, de educación. El gobernador señaló que está enterado del hecho, que las investigaciones estaban llevándose a cabo y que pues le parece una buena noticia que este joven habría sido localizado. Decirte pues que fueron 5 días, eso sí, Ricardo, no se ha manifestado ni se ha dado a conocer dónde estuvo esos 5 días, es decir, de qué se alimentó, dónde durmió, cómo pasó esas pues prácticamente casi una semana. Lo que también se señaló de manera extraoficial es que aparentemente había sido una, pues digamos, ausencia voluntaria tras un problema que había tenido con su propio padre. Sin embargo, pues ya la autoridad estará dando a conocer más detalles al respecto conforme vayan avanzando las investigaciones. Entendemos que
pues el día de ayer por la noche es que se reintegra con sus familiares, que se dan cita en la Fiscalía de Personas Desaparecidas para que pueda declarar qué fue lo que pasó en este casi lapso de una semana, y pues a través de ello ya la autoridad correspondiente estará dando a conocer más pormenores sobre lo ocurrido. Por fortuna, el saldo es de una persona que pues afortunadamente se encuentra con bien, y el desenlace que esperamos pues en todos los casos es que los desaparecidos puedan volver a casa, Ricardo.
Ojalá que sea el caso, Fer. Por lo pronto te agradezco el reporte y nos mantenemos al pendiente. Más adelante retomamos la comunicación para seguir revisando algunos otros temas en materia de seguridad.
Ricardo, con todo gusto, estamos pendientes.
Muchísimas gracias. Es el reporte policiaco en voz de Fernando Núñez con pues esta información que nos comparte precisamente pues esta tarde a través de la línea telefónica. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, se los agradecemos mucho, por supuesto, los estaremos retomando. Vamos a hacer una pausa en punto de la una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para continuar compartiéndole la información más importante generada en las últimas horas. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Con 130 camiones propios, a partir del miércoles, el gobierno de Guadalajara prestará el servicio de recolección de basura. Promete regularizarlo en 3 meses. Localizan a estudiante de la UDG reportado como desaparecido hace unos días. Encuentran restos humanos en la colonia Lomas del Refugio en Zapopan. Acumula México 121.000 casos de dengue y 362 fallecimientos, confirma la Secretaría de Salud. Este miércoles concluyen las inscripciones a la beca Rita Cetina. Hasta el momento se han inscrito 5 millones de estudiantes. Apenas 11.000 de los aspirantes a un cargo de elección en el Poder Judicial cumplió con los requisitos. Fueron rechazados más de 7.000. Asesinan en Palenque clandestino a El Chabelo, identificado como encargado de plaza del cártel de Sinaloa en Manzanillo, Colima. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 25 grados Celsius. Y vamos a la información generada en el panorama nacional. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México, con su reporte. Arturo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la beca Rita Cetina, las inscripciones a la beca cierran este miércoles, pero al momento hay registrados casi 5 millones de estudiantes de nivel secundaria. Vamos a escuchar al secretario de Educación Pública, Mario Delgado.
A la fecha llevamos ya en el registro, en internet, y le agradecemos a todos los padres, madres de familia que han estado muy atentos, 4.896.958. El cierre lo estamos planeando para este miércoles, que es el día que terminan clases en el sistema educativo, aunque va a estar abierto por si a alguien se le pasó registrarse, lo podrá hacer.
Y los servidores de la nación, que son los que están encargados de este registro, van a bajar la cortina, pero para preparar las tarjetas que tendrán que entregar a partir del 20 de enero. Entonces estos 5 millones o casi 5 millones de tarjetas estarán entregándose, repito, a partir del 20 de enero. En cuanto a la beca Benito Juárez, que es para estudiantes de preparatoria, del 10 al 21 de febrero van a llevarse a cabo asambleas en las escuelas para que se vayan enterando los muchachos que no estén inscritos, y en esas mismas fechas, pero hasta el 28 de febrero, estarán registrándose en línea, repito, los que no están inscritos todavía en esta beca Benito Juárez. Y cambiando de información, hablando de lo que es la elección del Poder Judicial, pues bueno, justamente hoy también dieron datos respecto del número de personas que se han inscrito a este proceso, porque se supone que este domingo, día 15, tenían que haber dado a conocer las listas de los que se inscribieron a este proceso. Y de acuerdo a lo que informó Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ministro en retiro y asesor del gobierno de la República, integrante del Comité Evaluador del Ejecutivo Federal para este proceso de selección, pues bueno, él dice que, o él informa que en total, en lo que en esta elección, para participar en esta elección judicial, se inscribieron 11.015 personas que cumplieron los requisitos, es decir, todo lo que se les pidió, desde las cartas de los vecinos, cartas de recomendación de los vecinos, por supuesto la licenciatura y todos esos datos. Bueno, dice que 11.015 personas cumplieron con estos requisitos formales, en tanto que 7.432 fueron totalmente descartadas porque o no cumplían con los requisitos, no entregaron las cartas, o les faltó algún elemento de los que se solicitaron y por eso fueron ya descartadas. De aquí va a haber un segundo proceso en el que se revisan los perfiles, y si los perfiles son positivos, son idóneos, entonces pasan a la siguiente etapa y luego hay una insaculación y van quedando poco a poco menos de 100 personas. En fin, se supone que los cargos que se van a elegir son a unos cuantos miles, y pues bueno, las boletas van a estar bastante gruesas. Pero por eso escuchemos justamente a Arturo Saldívar Lelo de la Rea.
Tenemos un compromiso para arribar a un poder judicial diferente, más cercano, más humano, con mayor sensibilidad social, más honesto, y que no esté comprometido con las élites económicas o con los poderes fácticos, sino con la justicia y con el pueblo de México. Nos estamos tomando esta labor con una absoluta seriedad porque sabemos lo que implica. La presidenta ha dicho que la reforma judicial es una de las reformas más transformadoras en la historia de México, y así es. Nos estamos jugando en esta etapa donde vamos a analizar los perfiles idóneos, el futuro y el éxito de esta reforma. Afortunadamente tuvimos registros en abundancia, tenemos también un número muy importante de personas que han cumplido los requisitos formales. Ahora nos toca analizar y esperemos que tengamos también personas suficientes con los perfiles idóneos para los cargos que tenemos que desempeñar.
No basta con saber de derecho, remató Arturo Saldívar Lelo de la Rea, también hay que ser una buena persona para ser un buen juzgador. Yo creo que se me hace que muchos no pensaron lo mismo de él, que fue ministro de la Suprema Corte. Mi reporte. Buenas tardes.
Arturo, muchas gracias. Buenas tardes, buen inicio de semana.
Igualmente, un abrazo. Hasta pronto.
Muchas gracias. Abrazo de vuelta. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Con más información generada a nivel nacional, le platico que las actividades decembrinas fueron suspendidas en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán. Esto en solidaridad con las familias de las dos jóvenes que murieron y las 11 personas que resultaron heridas luego de que el pasado viernes el conductor de una camioneta arrollara a los participantes de un desfile navideño. La suspensión de las actividades fue confirmada por el secretario del Ayuntamiento, Enrique Barragán, quien subrayó que este municipio es el único de Michoacán que decidió interrumpir sus eventos tras estos lamentables hechos. El presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, informó que el presunto responsable ya fue detenido luego de que se entregara voluntariamente a las autoridades. En otras cosas, mira, hay que poner atención en estos datos que le comparto, porque México, a estas alturas del año, está acumulando ya cerca de 121.000 casos de dengue y 362 muertes por esta enfermedad. Son cifras actualizadas de la Secretaría de Salud. Los estados que concentran la mayor cantidad de enfermos son Jalisco, usted lo sabe. Jalisco es el primer lugar a nivel nacional. Le sigue Nuevo León, Veracruz, Guerrero y Morelos. Durante la semana epidemiológica número 49, de los 120 mil casos confirmados, 66 mil fueron reportados como dengue no grave, mientras que el resto se atiende como enfermedad con signos de alarma. Prácticamente la mitad. Respecto a las entidades con el mayor número de fallecimientos por dengue, destacan Morelos con 53 y Guerrero con 51, aunque hay que recordar que en el estado de Jalisco hay decenas de muertes que aún se están confirmando, que aún se están investigando. Y en otras cosas, bueno, le platico a usted que fueron ya aprobadas esta serie de modificaciones relacionadas con la regulación del trabajo en plataformas digitales. Es un tema que le pega de manera directa a los socios conductores, por ejemplo, de plataformas como Uber, a los repartidores de comida de esta misma empresa, de Didi, de Rappi. En fin, el planteamiento del gobierno federal es, digamos, protegerlos, darles derechos en esta materia, seguridad social, acceso a vivienda. Sin embargo, no es una medida que por lo pronto haya caído bien entre todos los socios, que de socios pues en realidad tienen solamente el título, ¿no? Porque pues tampoco es que sean accionistas de las empresas, ni les toque reparto de utilidades, ¿cierto? Hoy le invito a escuchar esta pequeña producción para tratar de entender este tema, de recordar cuál fue la cronología y cuál es también la opinión de algunas de las personas que trabajan precisamente a través de estas plataformas digitales. La propuesta fue planteada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fue turnada a la Cámara de Diputados, después a la de Senadores. Fue avalada al cierre de la semana pasada y corre el plazo para que las modificaciones realizadas a la ley en materia de trabajo entren en vigor. Hoy revisamos las modificaciones legales para dotar de derechos laborales y seguridad social a conductores y repartidores de comida que operan en plataformas digitales. Fue durante la segunda quincena de octubre cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría al Poder Legislativo una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo con el objetivo de proteger los derechos y la seguridad social de las personas que se ganan la vida como conductores o repartidores de comida a través de plataformas como Uber. Esto exponía la mandataria.
El objetivo es regular y permitir que las y los trabajadores repartidores tengan derechos amparados por la ley. Algunos trabajarán 2 horas al día, se reconoce eso, no necesitan trabajar tiempo completo. Algunos otros trabajarán 8 horas al día, algunos trabajan hasta más. Todo eso tiene que ser regulado. ¿Para qué? Para beneficio de las y los trabajadores.
De acuerdo con la información difundida, la iniciativa plantea que las personas que operan a través de estas plataformas sean reconocidas como trabajadoras, que tengan derechos laborales, que tengan acceso a seguridad social, que estén protegidas con todas las de la ley. Datos del Servicio de Administración Tributaria exponen que en México hay alrededor de 658 mil personas que trabajan en plataformas digitales, un esquema que para algunas voces no es otra cosa más que una simulación, advertía la presidenta.
Generaron una forma de incorporar a los repartidores que no tiene nada que ver con la Ley Federal del Trabajo. En una manera de no reconocer las obligaciones que tiene un empleador con sus trabajadores. Entonces se contratan como socios que no son socios, solamente para evitar incorporar a las y los trabajadores a los derechos que deben de tener.
El documento que fue enviado a la Cámara de Diputados contempla, entre otras cosas, considerar horarios laborales, fijar un salario, establecer contratos individuales o colectivos que estén registrados ante las autoridades laborales y reconocer el derecho de estos trabajadores a participar del reparto de utilidades de estas empresas. Modificaciones legales que fueron aprobadas por la Cámara Baja. Es la voz de la diputada Mayela Marta Gabriela Gómez.
Era necesaria porque reconoce una realidad que ha sido ignorada durante demasiado tiempo, y es que más de los 650 mil trabajadores mexicanos que participan en dicho sector laboran al margen de la Ley Federal del Trabajo.
Las modificaciones legales también implican nuevas responsabilidades para las empresas. Por ejemplo, implementar mecanismos para registrar los horarios de sus trabajadores, inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizarles capacitación, transparentar sus finanzas, establecer rutas o protocolos para prevenir discriminación, acoso y violencia laboral. Tras ser aprobadas estas modificaciones, fueron enviadas al Senado, en donde también fueron avaladas. Los cambios legales preocupan a algunos de los llamados socios. Este es un sondeo realizado por Azteca.
Pues obviamente nos afecta, porque ponerte un horario fijo está súper cañón. Uno trabaja como se va acoplando. Por ejemplo, yo soy mamá, entonces si me pusieran un horario en la mañana yo no pudiera, porque yo tengo que llevar a mis hijos a la escuela.
Preferiría yo que si el gobierno se preocupara más por porque no me roben mi moto a alguna otra situación. Sí, yo 100% opino eso, que mejor que se preocupen porque no nos roben a alguna otra, al seguro que nos están tratando de meter por ley.
En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social implementará un programa piloto obligatorio para que las plataformas digitales comiencen a registrar a sus trabajadores, para que estos cuenten con toda la protección que contempla la ley en materia de salud, pensiones y, claro, vivienda. Uno de los grandes retos que enfrentan estas modificaciones legales está relacionado con encontrar el equilibrio entre flexibilidad en materia de tiempos y espacios que ofrece esta forma de trabajo con los requisitos mínimos indispensables para garantizar los derechos laborales. Así lo planteaba el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Las personas trabajadoras seguirán escogiendo sus horarios de trabajo, así como la o las plataformas en las cuales van a trabajar. Esto es muy importante, porque se mantiene la libertad para las y los trabajadores, es decir, ellas y ellos son las que definen el tiempo donde van a estar conectados en las plataformas.
La reforma entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que las empresas puedan hacer los ajustes que contemplan estos cambios legales. Notisistema, Ricardo Camarena. Antes de continuar con más noticias, hay un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Están solicitando sangre para Lucio Valencia Copado, quien se encuentra en el servicio de cardiología, necesita 3 unidades de cualquier tipo y también plaquetas. Así que, pues, si usted está en posibilidad de colaborar, le invitamos a ponerse en contacto con el Banco de Sangre del Hospital Civil de Guadalajara, sangre de cualquier tipo y plaquetas para Lucio Valencia Copado, a quien le van a practicar una cirugía de corazón, confiando en que todo, por supuesto, salga muy bien. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Jiménez Castro. Guicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Hoy platicamos con el presidente de los pirotécnicos aquí en Jalisco. Ya ves que es recurrente estas entrevistas en septiembre y en diciembre por situaciones que se presentan con la pirotecnia. Esta vez fue muy interesante. Yo creo que el diálogo que tuvimos con él versó sobre todo por la reglamentación que están exigiendo las nuevas autoridades municipales y la estatal en torno a la venta de pólvora de manera, digamos, hasta cotidiana en estos días. El señor Miguel Zamora Nuño, presidente de los pirotécnicos, pide también responsabilidad a los padres de familia para comprar pólvora, porque dice, la pólvora toda es peligrosa, chiquita, grande, siempre va a ser peligrosa. Pero pidió a los padres de familia que estuvieran atentos para que sus hijos, primero, pues no sean los que adquieren la pólvora, y segundo, que si la van a manejar, sepan cómo hacerlo. En cuanto a los productos de pólvora, le asegura que cada vez productos se tratan de hacerlos menos estruendosos y sobre todo menos peligrosos, pero bueno, de que tienen pólvora, tienen pólvora. A la pregunta de cuáles serían los cuetones que no se deben comprar, la pólvora que no se debe comprar en estos días, que lo mejor sería, lo idóneo sería que se comprara pólvora, pero si al caso vas a comprar pólvora, sobre todo de manera clandestina, ¿cuáles serían los productos para no comprar? Esto fue lo que nos dio algunos de los ejemplos, escuchemos.
Mira, la pirotecnia es tan extensa que los nombres son arriba de 250 nombres que no tienen ningún, prácticamente, entre comillas, peligro. La que es poca y corta es la de los altos explosivos. Es el R-15, M-500, el Hulk, M-1000, Cara de Diablo. Son como unos 12 productos que son los que causan toda esta polémica.
Ahí está lo que comenta el presidente de los pirotécnicos. Pidió a la gente que va a tronar cohetes, porque los compró de manera clandestina, que pues tenga cuidado, que el cohetón que va a tronar no lo tenga en su mano, que utilice encendedor de largo alcance, que lo haga en zona descubierta, que si lanzas un cohete y no se prende y la mecha queda un pedacito de mecha, ya no lo vuelves a intentar, ese cohetón ya se tiene que tirar, y que si los menores ya no lo van a hacer, que sea bajo la supervisión de sus padres. Él señala que todos estos cohetones se adquieren de manera clandestina, porque los cohetones que se adquieren de manera legal, que se venden en Tonalá, o que se venden en Tultepec, por ejemplo, allá en el Estado de México, cuentan incluso hasta con instructivos, no vamos a la creer, pero ahí está, instructivos para manejar la pólvora. Así que bueno, ahí está la recomendación, y pide a la autoridad estatal y a la municipal, se sienten a dialogar para reglamentar el uso de pólvora, algo que han estado solicitando de años atrás. Actualmente son 190 negocios oficiales que venden pólvora, más de 12.000 familias que dependen de la pirotecnia, y aseguró que pues esta nunca va a terminar, porque la pirotecnia forma parte de las tradiciones mexicanas. A lo mejor se esconden, o a lo mejor bajan de precio o de potencia, pero la pirotecnia siempre va a estar ahí, según lo que comento. Ricardo, este reporte que te tengo.
Ahora, José Luis, se ha platicado justo acerca de la venta, de la fabricación, de la distribución y de la venta de algunos productos hechos a base de pólvora de manera clandestina, que incumplen con ciertas reglas, con cierta normatividad. Y la pregunta en todo caso es, ¿cómo los distingo? ¿En dónde sí venden pirotecnia, digamos, regularizada, productos en el marco de la ley y de la normatividad? ¿Y cuáles son los pirata?
No, pues de casi ningún lado, Ricardo, hay que ser honesto. O sea, si vas a comprar pólvora, cohetes, pues lo vas a comprar en la tiendita de la esquina, en el tianguis, en el mercado, allá clandestinamente. Solamente en Tonalá, por ejemplo, que es donde está la mayor cantidad de pirotécnicos, ahí te los venden en bolsitas, te dan cierta cantidad de kilos, te dan unos muy, pues hasta inofensivos, diría yo. Y lo que más me impresionó, hasta con instructivo,
sí.
Hasta con instructivo, imagínese usted. De hecho, fíjate, bueno, yo creo que más adelante en otro espacio, pero por acá me estaban mandando el instructivo para tronar cohetones, y es hasta curiosón, lo que, no, bueno, ya la perdí. Pero bueno, en otro espacio lo estaré dando a conocer, yo nunca había visto, y lo confieso, yo sí compré muchos cohetes de chavito, pero nunca me daban el instructivo, a ver, niño, mírame, este cohete es así, y este es acá,
claro.
¿No? Pero sí venden, ¿eh? O sea, sí venden cohetones con instructivos, y eso es de llamar la atención, Ricardo.
Sí, y bueno, híjole, dejar en manos de gente que no conoce el uso de la pirotecnia, y más de niños, pues me parece un riesgo completamente innecesario, incluso un contrasentido respecto a lo que han planteado las autoridades, pero bueno, yo entiendo que es su industria, ¿no?
Es la industria, es el negocio, la terquedad también de trolear cohetes, porque bueno, aquí se aparece todo este asunto de las mascotas, de las personas de la tercera edad, de los niños, de los autistas, de los carros que truena la alarma. Pues ya es un asunto, híjole, que está muy conmigo. Y yo le preguntaba a este señor si algún día iba a desaparecer la pólvora, me dijo que no,
no, pues,
y que por el contrario, la pólvora sí, sigue existiendo y seguirá existiendo a nivel mundial. China tiene el primer lugar,
claro,
en utilización de pólvora, y de ahí para abajo hasta llegar a los Estados Unidos y México, de los principales países productores de pólvora, Ricardo.
Bien, pues José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Y bueno, al margen de pues algunas de estas recomendaciones, si usted no sabe manejar pirotecnia, no la compre y menos la ponga en manos de los niños. Creo que tiene que imperar el sentido común, la responsabilidad y el cuidado de la integridad de todas las personas que integran las familias, ¿no? Algunos de estos percances dejan consecuencias, secuelas fatales de por vida. Vamos a más información generada en el Congreso de Jalisco y que tiene que ver con la aprobación del presupuesto del próximo año. Algo que ocurrió en el transcurso de este fin de semana y que llamó la atención incluso el sentido del voto de algunos legisladores a los que les van a aplicar sanciones, y va a ver usted de qué se trata. Es mi compañero Marc Hernández quien tiene para nosotros los detalles de la información. Marc, muy buenas tardes y adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, esto surgió a raíz de la votación del pasado sábado por la ley de ingresos, debido a que fue avalada el refinanciamiento de la deuda estatal, que asciende a 28 mil millones de pesos. Para esto, se requerían un total de 26 votos, 2/3 partes del Congreso del Estado. Y justamente a este proceso de votación favorable se sumaron la morenista Brenda Guadalupe Carrera, así como Sergio Martín Castellanos, diputado del Partido del Trabajo y quien es consejero estatal del Partido Morenista en este caso. Por lo tanto, se dio el visto bueno y desde el fin de semana en este caso, y hoy lo confirma también la presidenta de Morena en Jalisco, Erika Pérez, reiteró que Morena iniciará el proceso de expulsión del partido, tanto de la diputada como del legislador del Partido del Trabajo, pero insistí que es consejero estatal debido a esta situación. Escuchemos parte de lo que dijo la presidenta del Partido Morenista aquí en el estado.
Ya no vamos a permitir que nadie sea comparsa de quien esté en la autoridad en turno. Vamos a terminar con eso. Morena tiene dirigencia y tiene un rumbo. Y el rumbo es ser la primera fuerza política en Jalisco. Y si nos tenemos que deshacer de gente que no sirve en Morena, tenemos que hacerlo a un lado, sea quien sea.
Esto, Ricardo, lo dijo la presidenta de Morena en una rueda de prensa que dio esta mañana justamente, donde lamentó la decisión de los militantes, lo cual, insisto, permitió dar el visto bueno para el refinanciamiento de la deuda estatal que prácticamente se había opuesto toda la coalición o la anterior coalición que compitió en las elecciones. En teoría debe de ir el Partido del Trabajo junto con Morena, también el Partido Futuro, pero hubo ahí divisiones y lo cual derivó en esta decisión de expulsar, iniciar los procedimientos de expulsión por parte de ambos, para ambos diputados. Esto, y también la presidenta comentarles, Erika Pérez fue respaldada en las acciones tanto por el senador de Jalisco allá por el Partido Morena, Carlos Lomelí, como por el coordinador de Morena en el Congreso aquí del Estado de Jalisco, Miguel de la Rosa, que también se había pronunciado a este respecto en contra del refinanciamiento de la deuda. Sin embargo, no pudo convencer a su compañera de bancada para votar en contra de este refinanciamiento, que insistir se avaló con 26 de los 38 votos que se requería para hacer válida esta petición del Ejecutivo Estatal. Ricardo, todavía siguen surgiendo ecos de la discusión larga que se generó en el Congreso del Estado del paquete económico del que inició y que concluyó también el pasado sábado por la madrugada. Así la situación. Mi reporte.
Todo un tema, sin duda, Marc, el manejo de estos recursos, el tema de la ley de ingresos, ¿no? El famoso paquetazo que es, me parece, de lo que más se ha estado platicando, esta estrategia de la verificación, el refrendo y el reemplacamiento por 900 pesos.
Sí, de hecho, hay otro tema, el exdiputado morenista, que ahora ya es impartido, Alejandro Puerto, en sus redes sociales, incluso en la sesión de pleno que inició, insisto, el pasado viernes por la tarde y que se extendió hasta la madrugada del sábado, Puerto recriminaba justamente el por qué toda la coalición no votó en contra, en lo general, de la ley de ingresos para evitarse este tipo de situaciones de votar en lo particular, para cuando se refiere a votos en particular, es que se trata de modificar algunos artículos de las iniciativas, en este caso de la ley de ingresos, y esto se logró. La votación en aquel entonces en lo general fue de 35 votos a favor y solamente 3 en contra, sí. Mientras que ya en lo particular se avaló con menos votos a favor y con más
votos en contra de la oposición. Lo mismo pasó, como tú lo mencionas, con el tema del paquetazo vehicular, pues no se llegó a los votos suficientes para modificar o hacer las modificaciones pertinentes a esta propuesta enviada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y pues por lo tanto se mantuvieron con los votos de la mayoría, en ambos casos, con los votos de la mayoría emecista y aliados, que en este caso corresponden al PAN, PRI y también la bancada de Hagamos y estos diputados que también ya mencionaba que votaron a favor del financiamiento, Ricardo.
Marc, te agradezco mucho el reporte, estamos al pendiente de lo que se genera en el legislativo, por lo pronto un buen inicio de semana, gracias, buenas tardes.
Quedamos pendientes, un saludo para todas y todos.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de Marc Hernández. Vamos a la pausa y regresamos con los deportes. Deportes, Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, el plantel del América festejó hasta altas horas de la madrugada en su hotel de concentración allá en la Sultana del Norte, el tercer título consecutivo que consiguió anoche en el Gigante de Acero, luego de vencer al Monterrey con global de 3-2. El técnico de las Águilas, André Jardine, dijo que este fue el campeonato que más le ha costado al equipo de Cuapa de los últimos tres. Escuchamos al entrenador brasileño de las Águilas, hoy por hoy pues uno de los mejores del balompié mexicano por este tricampeonato. Recordarle que hasta este momento en torneos cortos ningún club, ningún equipo había logrado convertirse en tricampeón. El América pasa la historia como ser por ser el equipo que consigue pues el primer tricampeonato. Y al respecto, las palabras de André Jardine.
Muy, muy feliz, muy cansado también en este momento, pero disfrutando, ¿no?, de cada segundo de un torneo que fue muy costoso, fue muy difícil, pero en ningún momento dejamos de creer, mucho menos de trabajar fuerte, imaginando este día, esta final, concretar este objetivo y este sueño. Es increíble, una sensación indescriptible. Creo que este torneo de lejos lo más complicado, porque no tener Azteca nos pesa bastante. Extrañamos mucho, ¿no?, el Azteca, y descansar después de esto un poco porque fue bastante cansativo.
Bueno, pues borrón y cuenta nueva, allá lo que sigue, se van de vacaciones las Águilas. Esta mañana regresaron al aeropuerto de Toluca, romperán filas en las próximas horas para tomarse unos días de vacaciones y de inmediato regresar para encarar el siguiente torneo que arrancará el 10 de enero. En un extenso comunicado, el dueño del América, Emilio Azcárraga, afirma que el tricampeonato que consiguieron anoche las Águilas confirma la vocación de grandeza de este equipo. Dice estar muy orgulloso de amar a la América como se le enseñó su padre. Hace un breve recorrido por los 108 años de la historia que tiene el club de Cuapa y puntualiza los 16 títulos de liga, 6 campeonatos de copa, 7 títulos de campeón de campeones y una supercopa, además de los 7 títulos de liga de campeones de la CONCACAF y 3 copas interamericanas. Finalmente, el dueño de la América agradece a toda la afición, a la familia americanista conformada por el plantel, jugadores y cuerpo técnico. Y anoche, al medio tiempo de la final entre Monterrey y América, la Liga MX anunció el calendario para el torneo de clausura que arrancará el 10 de enero. El tricampeón América abre actividad ante el Querétaro y el subcampeón Monterrey se medirá al Puebla. En esa primera jornada, además, Atlas visitará al Cruz Azul, Chivas recibe al Santos Laguna, Pachuca enfrentará a León, Pumas a Necaxa, Atlético San Luis jugará contra Tigres, Xolos va contra Toluca y Mazatlán enfrentará al equipo de Ciudad Juárez. El director deportivo de Atlas, Germán Brunati, presentó hace unos instantes en la academia y le dio la bienvenida a Gonzalo Pineda como nuevo entrenador de los rojinegros de cara al próximo torneo de la Liga MX. El Gonzo Pineda espera tener un buen retorno al fútbol mexicano, pero ahora como timonel. Hay que recordar que él es canterano de Pumas y también pasó por las Chivas. Bueno, pues ahora dice que está feliz con la fiel. No es que diga que desde chiquito le va al Atlas, pero que lo convenció la filosofía de Grupo Orlegui, que por eso viene a dirigir al Atlas, y además agrega lo siguiente.
Contento por el estar acá, por el volver a mi país, después de 11 años fuera, en Estados Unidos. Es un reto muy diferente, por supuesto, porque la MLS y la Liga Mexicana pues son muy, muy diferentes en todo, calendario, no sé, este tipo de torneo, 34 jornadas, más un playoff, acá son 17 jornadas y son 3-4 meses donde te juegas la vida, y es una sensación muy, muy diferente esta, capaz que un poquito más de adrenalina y será una experiencia muy diferente.
Las palabras del flamante entrenador de los rojinegros del Atlas, Gonzalo Pineda. La directiva rojinegra tiene como primer objetivo que el equipo entre al playoff sin importar los puntos que haga, porque dice Brunati, el director deportivo, pues que ya está demostrado que no importa los puntos, sino lo más importante, entrar, ya sea el play-in o al repechaje, a lo que venga después de la temporada regular, para mantener aspiraciones y pelear en la liguilla, con la posibilidad de llegar hasta la final. El joven atacante del Barcelona, Lamine Yamal, estará de baja entre 3 y 4 semanas luego de haber abandonado el partido de ayer frente a Leganés con molestias apenas al minuto 20, informaron hoy los servicios médicos del club tras los estudios a los que fue sometido el futbolista. Por lo tanto, Lamine Yamal queda descartado para enfrentarse el próximo sábado al Atlético de Madrid en la última jornada de la primera vuelta de la Liga de España, también para el partido de Copa ante el Barbastro, y es casi un hecho que de igual manera Lamine Yamal se perderá la Supercopa de España, que se va a celebrar en Arabia Saudita del 8 al 12 de enero. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Habrá más reacciones, opiniones y demás sobre la coronación de las Águilas y este tricampeonato que consigue el equipo de Coapa en tiempo extra. Ahí nos podremos pues extender un poquito más, de 4 a 5. Gracias.
Perfecto.
Y continuamos contigo.
Ahí está la invitación sobre la mesa, Manuel. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Vámonos a la pausa. Continuamos con más. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez esta tarde con su reporte. Adelante, Pili.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que uno de los tres imputados por la muerte de Liam Payne, identificado como Brian Pice, volvió a hablar sobre los últimos días del cantante, quien falleció tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur Palermo en Argentina el 16 de octubre, hace justamente 2 meses. Pice es un camarero señalado por presuntamente haber suministrado las drogas al ex miembro de One Direction y está vinculado a la autopsia realizada a Liam Payne, que reveló la presencia de varios estupefacientes en su sistema. En una nueva entrevista admitió haber consumido cocaína con Liam, droga que él mismo llevó, pero insistió en que no recibió dinero por ello y rechazó ser un traficante. Detalló que desde su primer encuentro en el restaurante, ambos comenzaron a consumir drogas juntos y repitieron la experiencia en una segunda ocasión, 2 días antes de la fatal caída del cantante. En esa noche, ellos también habían bebido, pues, algunas bebidas alcohólicas. El camarero mencionó que al entrar en la habitación de Liam, él notó esta caja de jabón que es visible en las fotografías tomadas del hotel, además de los aluminios y los estupefacientes en otras áreas del lugar y que no fueron puestas solamente el día del accidente. De acuerdo con su versión, el único regalo al que él no se negó fue un dibujo que le hizo el cantante de sus ojos y su nariz, un pasatiempo que al parecer los dos compartían. Además de este chico, otros 4 hombres están siendo investigados por las autoridades argentinas en relación con la muerte de Liam, incluyendo a uno de sus supuestos amigos, Roger North, quien está siendo señalado de abandono y de ser él también quien le facilitó las drogas. Sin embargo, con esta nueva información salen irregularidades en las versiones, pues el camarero al inicio había dicho que el cantante ya estaba drogado antes de llegar con él, contrario a la nueva versión donde indica que incluso tuvo intimidad con el cantante desde días antes, en los que ellos compartieron pues las drogas, y antes de eso se encontraba totalmente lúcido. Las autoridades siguen investigando para dar con la verdad de este caso y lograr también la justicia que exigen los familiares. Pero por otro lado, hay nuevos rumores acerca de una segunda película de Barbie que podría estar en sus primeras etapas. Esta película, que en 2023 se convirtió en todo un éxito en taquilla y que fue nominada a 8 premios Oscar, ganadora además de uno de estos, podría tener una secuela, aunque este proyecto pues sí estaría en las primeras etapas. Al parecer, los creadores de la película, la directora Greta Gerwig y su esposo Noah Baumbach, quien colaboró en la escritura del guión, ya han presentado la propuesta para la secuela a Warner Bros., que coprodujo y distribuyó la película, así como la empresa Mattel, la fabricante, claro, de esta famosa muñeca. El medio indica que el proyecto está en sus etapas iniciales y que una posible historia ha abierto la puerta a conversaciones sobre un acuerdo que nuevamente es inicial. Y es que esta pareja había indicado que solo habría posibilidad de secuela si podían encontrar una historia que la respaldara, pero hasta el momento su contenido es totalmente secreto y es muy poco probable que se filtren detalles sobre este mundo de Barbie en el mundo real y de qué va a tratar esta secuela. Pero les recuerdo que Barbie recaudó 1.446 millones de dólares y logró muchísimos récords, incluyendo ser la película más taquillera de 2023, la más taquillera estrenada por esta compañía y la decimocuarta más taquillera de todos los tiempos. Que también estos dos ya están trabajando en diferentes proyectos. Baumbach está trabajando en la postproducción de su próxima película, un proyecto que habla sobre el paso de la infancia a la adultez. Todavía no tiene título, pero va a ser para alguna plataforma de streaming. Y por su parte, Greta Gerwig está en la preproducción de su propia película para otra plataforma de streaming, que tampoco se sabe mucho al respecto. Pero veremos qué va a ser de este proyecto, que sí fue muy criticado, pero también fue muy redituable. Así que sí se ve posible que hagan una secuela. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias. Que sea también una excelente tarde para ti, una buena semana. Pilar Gutiérrez, vamos a más información ahora en materia de seguridad. Fernando Núñez con su reporte. Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto de nueva cuenta con información en materia de seguridad que ha surgido en las últimas horas y que es relevante. Te cuento que durante esta mañana, mediodía, se han registrado acontecimientos de todo tipo. Por ejemplo, los hechos que pues ocurren muy temprano por la mañana en el municipio de Tonalá y es pues el desafortunado fallecimiento de un joven de 17 años de edad que tripulaba una motocicleta y que circulaba sobre el anillo periférico justo en la zona de San Gaspar, a la altura de la avenida Independencia. De acuerdo a lo señalado por los presuntos testigos, este joven pues circulaba sobre el anillo periférico cuando de pronto un conductor de una ruta de transporte público de la 610 San Gaspar, para ser más precisos, pues le bloqueó la circulación, lo que derivó en que este joven se impactara a alta velocidad en contra de esa unidad de transporte público y que a pesar de que llevaba el casco de seguridad, el golpe fue tan fuerte que pues terminó perdiendo la vida debido a una lesión en la cabeza. Decirte además que pues tras estos hechos, uno de los carriles el de anillo periférico en sentido hacia el municipio de Tonalá fue cerrado a la circulación para resguardar el cuerpo de este jovencito menor de edad y por su parte el conductor de esta unidad de transporte público pues se dio el tiempo de dirigir el camión para que no le pasara un mayor daño y posteriormente pues huyó del lugar de los hechos dejando abandonado tanto el cuerpo de este joven como la unidad de transporte público. También contarte sobre otro hecho que se registra en la colonia La Gigantera, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y es que un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue localizado sin vida, esto sobre las confluencias de las calles 12 de diciembre y 20 de noviembre. El cuerpo de este hombre presentaba, según lo señalado, al menos 3 impactos de bala, al menos uno de ellos en la cabeza, por lo que las autoridades realizaron pues un acordonamiento oficial para preservar cualquier posible indicio que permita a la Fiscalía del Estado de Jalisco pues obtener datos de prueba contundentes que puedan llevarlos a esclarecer los hechos ocurridos y dar con los presuntos o el presunto responsable de este violento asesinato. Uno más que se registra en San Pedro Tlaquepaque en lo que va de estas últimas 2 semanas. Hemos visto múltiples casos de inseguridad, sobre todo concentrándose en este municipio del área metropolitana de Guadalajara, pero también contarte sobre otro hecho, este ocurrido en el municipio vecino de Guadalajara, y es que un hombre de 54 años de edad se encontraba afuera de la casa de su hermano. Este pues estaba buscando ayuda de forma desesperada. Los hechos ocurrieron en la colonia Balcones del 4, en las conferencias de Laura Méndez y Toribio Ortega, y es que esta persona fue víctima de una agresión directa de arma de fuego, recibió dos impactos de bala, esto en la parte baja de la espalda, por lo que, como le fue posible, decidió huir del lugar exacto donde lo agredieron. Cabe señalar, Ricardo, que tras la investigación por parte de las autoridades, tras haber trasladado a esta persona a un puesto de socorro para recibir atención médica con el resguardo de policías del municipio, a pesar de ello, este sujeto pues decidió negarse rotundamente a brindar información sobre quién o quiénes lo habrían atacado, así como el móvil de la agresión y el lugar exacto donde ocurrió este ataque a balazos. Decirte, por supuesto, que la autoridad pues lleva a cabo la investigación correspondiente, pero de entrada, pues este hombre ha decidido mantener silencio ante lo ocurrido pues en el municipio tapatío. Se presume que la agresión se registró a tan solo unas cuantas cuadras del lugar donde vive su hermano y donde llegó a pedir ayuda. Pero también decirte sobre un hecho que, más allá de inseguridad, pues es un conflicto que se vive en el municipio de Guadalajara sobre Isla Salomón e Isla Samoa, en la colonia Jardines de San José, y es que un vehículo de carga pesada a su paso se llevó una gran cantidad de postes. Se habla de que son al menos 7 postes los que derribó luego de jalar el cableado. Entre esos postes, por supuesto, están cableados de Comisión Federal de Electricidad, de Telecomunicaciones, cortes a la circulación por la caída de estos postes de concreto y de madera, así como también el derribo de algunas ramas pesadas de algunos árboles. Un caos total lo que se vive justo en esta confluencia y sus alrededores, debido a pues lo complicado que es circular por la zona. Mucha precaución, por supuesto. Ya hay incluso presencia de personal de la Comisión Federal de Electricidad, así como de pues empresas cableras y elementos de la Policía Vial para poder restringir esta zona por este pues desastre que dejó a su paso el conductor de un vehículo de carga pesada y pues que ha mantenido incluso pues a los moradores de la zona pues ya sin el servicio de luz, sin el servicio de telecomunicaciones. Por supuesto, para aquellos que estaban en casa y que buscaban salir, pues de antemano va a ser la situación bastante complicada, si no es que está imposible, hasta que no se puedan llevar a cabo los trabajos correspondientes para retirar todos estos postes y este cableado, aparte de un saneamiento importante en la zona, por lo que habrá que tener paciencia, mucha paciencia, Ricardo. En materia de seguridad, lo más relevante de las últimas horas.
Fer, te lo agradezco mucho, que tengas una excelente tarde y estamos al pendiente.
Ricardo, como siempre, un gusto. Nos vemos el día de mañana.
Gracias y hasta mañana. Es Fernando Núñez con la información en materia de seguridad. Con más en esta materia, le platico que personal del ejército fue atacado con explosivos por un grupo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Cotija, Michoacán, en donde preliminarmente se reportan 6 militares lesionados y 1 muerto. La ofensiva fue perpetrada esta mañana sobre el camino que comunica la cabecera municipal de Cotija en la localidad de Gallineros. Los reportes señalan que las fuerzas federales ya habían sido alertadas por los habitantes de que en esa zona ya los estaba esperando un comando para emboscarlos, y algo salió muy mal. No permeó, no tuvo eco, no dimensionaron esta advertencia que se había hecho, y lamentablemente se da cuenta de este ataque con explosivos presumiblemente perpetrado por el Jalisco Nueva Generación en Cotija, Michoacán. 6 militares lesionados y 1 militar muerto. Antes de irnos, comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Dice Raúl Íñiguez: quienes acapararon todo son quienes no quieren que entre la nueva ley. Hay gente que tiene hasta 5 Ubers, es lo que nos comenta don Raúl Íñiguez a propósito de estas modificaciones legales planteadas ya en su momento por el entonces presidente López Obrador, presentada formalmente la iniciativa por la presidenta Sheinbaum, avalada por el Congreso, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y bueno, corre un plazo de 6 meses luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para hacer estos cambios a la Ley Federal del Trabajo, y que ahora quienes operan, quienes trabajan a través de estas plataformas digitales, pues cuenten con derechos laborales, ¿no? Seguridad social, acceso a la vivienda, en fin, un control mucho más riguroso. Y dice Raúl Íñiguez que había pues un acaparamiento, gente que tiene hasta 5 Ubers, aunque pues esto va, digamos, orientado sobre todo a quienes los manejan y, por supuesto, pues los repartidores de comida. Gracias también a Jesús López, dice que el viernes fue al viejo hospital civil para recoger un medicamento, no tenían sistema, hoy fue otra vez y siguen en las mismas. Pregunten dónde puede conseguir esta medicina, la linagliptina. Aquí tenemos sus datos, don Jesús, en espera de pues tener una respuesta, una orientación en ese sentido. Por lo pronto, nos vamos. Como siempre, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Le deseo nuevamente un muy buen arranque de semana. Y por aquí nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.